El lunes, la juez de instrucción tomó por primera vez declaración a Óscar, la última persona que vio con vida a Esther López. Esta mujer desapareció el 13 de enero en Traspinedo, Valladolid, y su cadáver se halló el 5 de febrero en una cuneta tras una intensa búsqueda. Por cierto, la Guardia Civil ya había pasado y los voluntarios ya habían buscado por ese sitio. Óscar es el principal sospechoso, pero hay otros dos investigados. La Guardia Civil sostiene que no se puede descartar la participación de terceras personas. La muerte y el hallazgo de Esther están rodeados de incógnitas. Los propios investigadores confiesan que es un caso muy complejo. Vamos a analizar objetivamente lo que se sabe y lo que no. Todos los jueves, asuntos de seguridad, interior, policía. Hoy con nuestra colega Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, primero se detuvo al tal Ramón, el Manitas. Contra Óscar tampoco se han acordado medidas concretas, de hecho está en libertad. ¿Por qué?
Pues mira, este Óscar, para centrar un poquito, fue la última persona que ve con vida a Esther. Eso es un dato objetivo de lo que se sabe hasta ahora. Según él, cuando dejaron al otro amigo, estaban los tres de juerga esa noche allí en Traspinedo, en su pueblo, y según él, lo que cuenta es que cuando dejan al otro amigo que les acompañó esa noche, un tal Carolo, que también está investigado, también está imputado en la causa, después de pasar esa noche, como te digo, le dejan en la casa y Esther, según todo esto es lo que dice el tal Óscar, le dice que tienen que sigan de marcha y que se vayan a Valladolid. Él se niega, ella se enfada y se baja del coche. Le dice que es un cortarrollo y que se va ella sola en teoría, a seguir la juerga. Eso sucede en una distancia de 300 metros y son más de las 2:30 de la madrugada. Eso es lo que declara. La deja en un camino que apenas estaba iluminado, hacía unos 7 grados bajo cero, según los informes de la Guardia Civil, y él, pese a eso, dice que se va a dormir a su casa y que ya no supo más. ¿Qué pasa? Que desde entonces, desde que se produce esa declaración que él hace como testigo, la Guardia Civil ha acumulado numerosos indicios de que miente. ¿En qué consisten los indicios que
eso
tienen, aparte de sus declaraciones?
¿Indicios tecnológicos en qué sentido?
Pues son todo con informes técnicos de estos que tú sabes bien cómo hace la Guardia Civil y cómo trabajan, ¿no? Cómo se los trabajan. Los teléfonos, Ángel, han hecho un análisis muy exhaustivo de los teléfonos, tanto de la víctima como del sospechoso. Hay muchos detalles, pero lo que se concluye es que ambos teléfonos, los dos dispositivos, estaban juntos a las 3:22 y a las 3:26 de la madrugada, es decir, casi una hora después de lo que él dice que la deja. Los dos teléfonos, en las proximidades o en el interior de una casa familiar que este tiene, de Óscar, ahí en Traspinedo, en una urbanización que hay ahí en Traspinedo muy cerquita. Te recuerdo que él dice que se va a dormir y que la deja sola. Y te recuerdo también que cuando encuentran el cadáver de Esther 23 días después de desaparecer, el teléfono de Esther está junto al cadáver, perfectamente colocado, sin una sola huella y sin información, limpio. Más cosas tecnológicas. El dispositivo del coche. Él tiene un coche muy moderno, un Volkswagen T-Roc, que es el que han puesto también del derecho y del revés, y este coche lleva un dispositivo que también se conecta a la misma antena que los teléfonos.
Claro.
Es decir, que él estaba en esa casa, aunque él diga que no. Lleva otro dispositivo tecnológico y es la famosa, las pulseras estas de actividad física que te miden los pasos, lo que anda y lo que no anda, que está conectada a su iPhone por Bluetooth. Esta pulsera también ha dado detalles. ¿Qué detalles? Pues recoge una actividad continua, dicen los investigadores, entre las 3:14 y las 3:35 de la madrugada. Y sigue con actividad, aunque con menos distancia recorrida, es decir, hay pasos contados hasta las 5:24 de la mañana. ¿Qué dice la Guardia Civil? Dice que es el único día en el que hay actividad durante la noche, que no refleja una parada total de actividad en la hora de descanso. Y eso sí que había pasado los días anteriores.
Te iba a preguntar, dentro del teléfono, ¿qué es eso que os hemos leído del modo avión?
Pues eso del modo avión, si tú te conectas a tu teléfono, veo que no lo usas. Cuando tú te subes a un avión, por ejemplo...
Sí, no, en los aviones lo uso, claro.
Claro,
digo,
claro.
¿Qué le pasa a él cuando desconecta?
Pues lo que dice la Guardia Civil, él tiene activado ese modo avión dos veces durante el día, entre las 6:53 de la mañana y las 9:10 de la mañana. casi 3 horas, 2 horas y pico. Ahí no hay ninguna función, es decir, es como si el móvil estuviera desaparecido. Y por la tarde vuelve a suceder lo mismo. ¿Qué dice la Guardia Civil? Pues que pone ese modo avión porque lo que él está haciendo es ir 2 veces a Traspinedo, que no lo ha contado, él no ha contado en su declaración, él dice que se va luego a Valladolid a trabajar por la mañana, etcétera, y lo que dice la Guardia Civil es que eso es un comportamiento sospechoso, porque además coinciden ese modo avión y ese comportamiento sospechoso lo ligan a varias llamadas que hace él por WhatsApp a un antiguo teléfono de Esther, un antiguo teléfono que ya no está operativo y que también omiten sus declaraciones. Lo que creen, además, esa hora, un poquito antes, la madre de Esther la había llamado 3 veces seguidas y, por supuesto, nadie respondió al teléfono.
Qué,
¿no?,
lío. Oye, un dato fundamental. ¿Cómo murió?
Eso quisieran saber todo. Falta un relato, Ángel. Esto es, hablábamos de un caso muy complejo, así nos lo dicen los investigadores. La Guardia Civil tiene claro a estas alturas que la muerte fue violenta, pero la autopsia es tan poco concreta, Ángel, tan poco concreta, que lo que dice es que es compatible con un atropello sin descartar que se sumen más causas. Habla de un politraumatismo asociado a hipotermia y consumo de tóxicos, alcohol y cocaína en concreto. Dice que ese atropello que sufrió fue a una velocidad media-baja, pero que no explica la herida, es decir, que tiene más heridas, perdón, que no muere por ese atropello, que pasa varias horas viva, en teoría, agonizando. ¿Qué ocurre? Que como lo dejan los forenses que hacen esa autopsia, dejan todo tan abierto, esto complica mucho más el trabajo de los investigadores.
Hablando del trabajo de los investigadores, lo he comentado de pasada, no estuvo en esa cuneta desde que muere hasta que la encuentran, ¿no?
Pues mira, Ángel, si tú ves las fotografías que ya están en la parte levantada del sumario, parece absolutamente imposible que estuviera ahí todo ese tiempo, porque es, y quiero ser respetuosa, está al aire. Es decir, aparte de que está colocada, está absolutamente colocado el cuerpo, está el teléfono móvil al lado, como te he dicho, sin una sola huella, hay una mochila colocada también, casi como si estuviera a disposición, su bolso, que además tiene unos desgarrones, el cuerpo se ve. De hecho, la persona que lo encuentra lo ve desde arriba, desde la carretera. Es un cuerpo donde las piernas están, está vestido y está, se ve perfectamente. Está tapada en una parte con su propio chaquetón. Los agentes hablan de escenario colocado y preparado y hablan y además se ve una cosa que ellos no comentan en sus conclusiones, ¿no? Y es que tiene la cara tapada. Tú sabes que cuando un cuerpo, lo que dicen los forenses y lo que dicen los investigadores, cuando se tapa un cuerpo es porque no le quieres ver la cara a la víctima, porque la conoce o, bueno, casi siempre es porque la conoce, ¿no?
Claro. Ya para terminar, Cruz, las mentiras, según parece el tal Óscar, caen en algunas mentiras.
Claro, lo que ocurre es que esto no puede probar la culpabilidad de una persona. Faltan muchos elementos, pero la Guardia Civil tiene claro que lleva 3 meses mintiéndole. Hace 2 declaraciones como testigo en las que una vez cuenta una versión y otras la cambia, no en temas sustanciales, pero sí en algunos bastante importantes. Ellos dicen que no les merece credibilidad las declaraciones de este individuo y desde el 27 de enero lo imputan, de hecho, lo consideran investigado, ¿no? Desde que le consideran investigado, la primera vez, este 8 de abril le toman declaración durante 6-7 horas, la Guardia Civil con su abogado, y le someten a todo tipo de preguntas. No logran esclarecer mucho. Solo saben que miente porque lo contradicen todos estos informes de los que te he hablado y muchos más que ya están en la causa. Y este lunes la juez le toma declaración y decide dejarlo en libertad. La familia de la víctima había pedido o prisión o una fianza de 60.000 euros. No se acordó ninguna de las 2 cosas, pero es que no era el momento de interrogarlo, Ángel, porque es que falta la madre del cordero. La madre del cordero es el último registro del coche donde han recortado y donde los perros han olido el rastro de sangre, que puede ser suya o puede ser de la víctima, o veremos a ver de quién es, y también se han llevado recortes del sofá, por ejemplo, de dentro de la casa de este Óscar, y se han llevado también, los perros también marcaron posibles rastros de sangre en una caseta que hay junto a una piscina. Es decir, que hasta que todas esas pruebas, primero si es sangre, porque a veces la muestra no da para saber si es sangre o no, ¿no? Y en segundo lugar, a ver de quién es esa sangre. Claro. Tienen además el perfil, el ADN de una tercera persona mezclado con el de Esther y con el de Oscar, que está sin identificar en el maletero del coche.
En cualquier caso, caso abierto. El de Esther López, la Guardia Civil sigue investigando y nosotros seguiremos contándolo. Gracias, Cruz Morcillo, como siempre.
Buenas tardes, chao.
Adiós, chao, chao.